días, bueno verles a ustedes, estar aquí entre ustedes y poder compartir ya de una forma un poco más cercana con algunos. Realmente apreciamos todas las palabras de aliento y gestos de amistad que ustedes nos han mostrado en estos días. Gracias de corazón, no damos por sentado estas cosas, nos complace saber que tenemos compañerismo en el Evangelio, no importa la distancia. Y algunos de ustedes me han expresado cómo nos aman aún sin uno saber, uno nunca haberles visto anteriormente, y algunos de ustedes, de manera que eso llena de gozo el corazón. Solo el Espíritu de Dios puede hacer algo así. Y vamos a orar y vamos a encomendar este momento en las manos del Señor, pedir que Él se complazca en bendecirnos. Padre, te damos gracias por este nuevo día, te damos gracias por esta nueva oportunidad de estudiar juntos como hermanos, y te rogamos que nos concedas tal entendimiento de tu palabra, de tu verdad, que nosotros podamos ser mejores ministros del nuevo pacto, mejores siervos del Dios Altísimo. Te damos gracias por las iglesias, Señor, que aquí están representadas. Te oro por cada uno de estos pastores, rogándote que tú le des tu bendición, la bendición que solo tú puedes otorgar. Así que estamos orando lo que solo tú puedes hacer, y te lo pedimos con urgencia de corazón. Ven y complácete, Señor, en hacernos bien. Envía las lluvias de bendiciones que solo tú puedes dar. Te oramos, Padre, no solo por esta sesión, sino también por la venidera, que también tú uses a tu siervo. Queremos que este sea un día para tu gloria, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues se me ha pedido precisamente, ahora no sabía que iban a hacer entrega de este documento para ustedes, pero se me ha pedido que hable a ustedes de precisamente de la importancia de los credos y de las confesiones. Y ustedes tienen aquí un destilado prácticamente de lo que yo quiero hacer. Hay más que quiero tratar con ustedes, pero esta introducción por Sam Waldron, yo voy a estar haciendo uso de material de Sam Waldron para compartir con ustedes hoy. Esto es un resumen, obviamente, pero encontrarán algunas de las cosas que voy a hablar aquí. Sam Waldron es un buen amigo y apreciamos su enseñanza. Fue por él y leyendo su exposición a la Confesión de Fe de Londres, precisamente, que él escribió, que yo anhelé estudiar donde él aprendió, en la Academia Ministerial de Trinity en New Jersey. Y hablando con mis pastores, pues ellos me concedieron el privilegio de ir a estudiar donde él allí estuvo. Y también tuve el privilegio de estudiar con alguien que él cita aquí, si ustedes pueden ver en sus páginas. Él cita a Dr. Bob Martin, en la segunda página. Fue mi profesor también de algunas materias ahí en el seminario, y ahora está en la presencia del Señor. Pero estos materiales de Martin y de Waldron voy a estar usando en esta ocasión, y otras cosas de Michael Reeves, que también es un siervo de Dios que ha escrito acerca de este tema. Pero la idea es nosotros poder ver qué tan importante y necesario es que nosotros podamos tener credos y confesiones, y cómo podemos hacer uso de estos documentos. Esto es un documento, y esto es un documento útil. Es la confesión de fe que usamos precisamente en nuestra iglesia local, y vamos a explicar y hablar acerca de este documento y documentos similares que nos pueden servir a nosotros. Alguien ha dicho que un credo o una confesión es simplemente una declaración de fe. Es una declaración de lo que nosotros creemos. De hecho, la palabra credo no significa otra cosa que yo creo. Y eso es decir, yo creo tal cosa. Es una afirmación de lo que nosotros creemos. Una confesión de fe no es más que un resumen. Un resumen de las verdades que nosotros vemos en las Escrituras como centrales, las más importantes. Hay doctrinas que son cruciales en la palabra de Dios. O sea, la misma doctrina de las Escrituras, la misma doctrina de la salvación, salvación por gracia, por medio de la fe, solamente en Cristo. Esas son doctrinas cruciales. La doctrina de la deidad de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, son doctrinas cruciales. Y lo que hace una confesión de fe es resumir lo que la Biblia enseña acerca de las cosas más importantes. Cuando la Biblia enseña acerca de un tema, normalmente nosotros podemos ver que hay categorías o hay clasificaciones subtemas que la Biblia misma nos da. Por ejemplo, ¿quién puede estudiar acerca de la doctrina del Espíritu Santo y no ver que hay en la Biblia un énfasis para mostrar que el Espíritu Santo es Dios? Estudiar la doctrina del Espíritu Santo hay que mostrar que es Dios. Hay muchas otras cosas que la Biblia enseña del Espíritu Santo, pero no necesariamente se iguala a la importancia de que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, lo que hace una confesión de fe es básicamente resumir la enseñanza de la Biblia acerca de los asuntos más importantes. Porque no es tratar de resumir acerca de todos los detalles que la Biblia enseña. Esa no es la idea. Es resumir en pocas palabras, y esto son pocas palabras para realmente lo que se pudiera decir, de lo que uno cree, lo que nosotros afirmamos y confesamos creer. Y esos resúmenes se han estado haciendo desde el inicio mismo de la iglesia. Algunos creen que esa declaración de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, de que Dios fue manifestado en carne, era una expresión de esa naturaleza. Y aún hasta posiblemente cantado. Y es una forma de uno afirmar que Dios se encarnó. Y esa declaración dice algo de lo que uno cree. Y habían herejías que podían ser rebatidas con esa declaración. Entonces, el poder uno dar una afirmación resumida de algo puede ayudarnos a mostrar para que la gente sepa qué yo creo y también para que nosotros evitemos errores, que es lo que vamos a estar considerando. Pero siempre ha habido credos, o sea, el credo de los apóstoles, el credo niceno, la confesión de Augsburgo de 1530, la confesión de Westminster de 1646, y una confesión como la confesión de Londres de 1689, que es esta que está aquí. La confesión de Londres tiene mucho que ver con la de Westminster. Una tiene una postura presbiteriana y la otra tiene una postura bautista. Pero podemos hacer un estudio de ambos documentos y vamos a ver la inmensa cantidad de cosas que tienen en común. Porque ¿cómo mostraron los hermanos bautistas que ellos tenían unidad histórica con los hermanos presbiterianos, usando precisamente de la confesión de Westminster, aquellas cosas en las que estaban de acuerdo? Lo único que había cosas en las que no compartían y pudieron pues así plasmar las convicciones y distintivos bautistas en este documento, sencillamente. Porque no necesariamente una confesión de fe va a decir todo lo que con lo que yo estoy de acuerdo. Y yo puedo dar una mejor expresión a aquellas cosas que son importantes para mí. En el caso de los bautistas, las diferencias que tenían que ver con asuntos de la vida como iglesia, asuntos que tenían que ver con el modo del bautismo y cosas así. O sea, que hay expresiones que se han dado en la historia de la iglesia para uno expresar de manera breve, sucinta, lo que nosotros creemos. Algunas personas no tienen problema en recibir un documento como este y a darle un buen uso, pero la verdad es que hay otros que sienten cierto recelo. Como que tienen temor de que, y eso no es usar algo en adición a la Biblia, no es añadir a la Biblia algo que está escrito por hombres. Y uno puede entender que inquietudes como esas puedan surgir, y vamos a tratar de explicar acerca de eso. Pero uno no puede equiparar el tener un libro de recetas con lo que uno puede hacer y alimentarse con ese libro de recetas. O sea, en ese sentido, una confesión de fe no es más que un resumen de las verdades que hay dadas por Dios. Pero no es la verdad de Dios que está en la palabra de Dios. Es un documento humano. Y en ese sentido hay que estar claros con eso. Pero eso no significa que tener el libro de recetas no sea útil. Lo importante es lo que nos comemos. Pero el libro de recetas puede ser muy útil para nosotros hacer un buen plato y poder que sea agradable para todos y volver a repetirlo otra vez. Y qué bueno es cuando una persona puede ir al libro de recetas y hacer eso que salió tan bueno y delicioso otra vez. Porque hay personas que lo hacen al ojo y después uno le pide, yo quiero volver a comer eso otra vez. Y no puede, no le sale igual porque no usan la receta. Entonces hay un valor en que eso pueda estar escrito. No es malo que eso esté escrito, ¿ven? O sea, lo importante es lo que nos comemos, pero no es malo tener el libro de receta que nos ayuda a ver qué es lo que eso, qué, cuáles son los ingredientes y con qué medidas que se deben utilizar. Pues algo así es lo que pasa con el uso de documentos, de credos, de confesiones, catecismos que ha habido en lo largo de la historia de la iglesia. Es interesante que ha habido menosprecios de estos tipos de documentos. Por ejemplo, el autor que escribió el declive y caída del Imperio Romano, Gibbon, él llega a decir que eran irrelevantes algunas de esas controversias que surgieron para definir con claridad la controversia arriana, para mostrar si Cristo es Dios o si Cristo no es Dios. Y él, al escribir acerca de eso, menospreció esos debates. ¿Para qué dividirse acerca de estas cosas? Pero hoy en día todos nosotros estamos claros de la importancia crucial que tiene mostrar que Cristo es Dios. Y el que esas cosas se debatieran y que se dejara por escrito, nos ha ayudado hasta el día de hoy. No tenemos que volver a inventar la rueda en ese sentido. ¿Cuál era el debate en aquella ocasión? Ustedes recuerdan que era un debate acerca de dos palabras que solamente tenían una diferencia de una sola letra. Homoousios o homoiousios. Una sola letra es lo que hace la diferencia. Y eso hablaba, tenía un mar de distancia entre una implicación u otra. Entonces, estar claros en eso, aunque sea una sola letra, era de importancia crucial. Esa diferencia de esa sola letra es lo que puede mostrar cuán diferente es el cristianismo del islamismo, por ejemplo. Porque para el islamismo Jesús, no hay problema, ellos no tienen problema en decir que Jesús es un profeta. Pero decir que Jesús es Dios es otra cosa. Y ahí es el punto. Una sola letra puede hacer una gran diferencia. Y tener algo por escrito puede mostrar en qué nos diferenciamos de los musulmanes. Para una persona que de otra manera quizás no tendría la información. Entonces los credos y las confesiones son documentos que están allí. Y uno puede decidir usarlos o puede decidir no usarlos. Nadie está obligado a usarlos, pero uno puede tomar esa decisión. Ahora, imagínense que nosotros somos estudiantes, estamos de regreso a la universidad o la escuela y nos toca investigar acerca de algo. ¿Tenemos nosotros siempre que partir de cero? ¿O podemos usar ya investigaciones previamente hechas para alimentarnos y poder aumentar nuestro conocimiento? Ahí es donde decimos, no tenemos que reinventar la rueda. Usemos la información de lo que ya se ha demostrado y vamos a los libros de texto, aunque saquemos nuestras conclusiones. Entonces, en ese sentido, estos documentos humanos están allí. Yo decido si lo uso o no. O sea, yo tengo que lidiar con una controversia de alguna manera. Yo puedo ver aquí con claridad lo que estos hombres se sentaron a debatir por meses para poder llegar a conclusiones respecto a estas cosas, y nosotros vamos a tener que comenzar de cero para mostrar los puntos y poder poner las cosas claras en cuanto a lo que nosotros creemos y a quién yo puedo decir que está equivocado. No, vamos a usar estos documentos, aunque sepamos que son documentos falibles porque son humanos. Ese es el punto que nosotros estamos tratando de comunicar en ese aspecto. O sea que lo que queremos mostrar es el valor, el hecho de que es algo legítimo el tener las confesiones, el tener los credos, que le podemos dar un uso que es legal, permitido por la palabra de Dios, que no infringe ningún principio de la palabra de Dios, como queremos nosotros mostrar y tratar de ver si hay buenas razones por las cuales nosotros darle uso a estos documentos. Pero hay objeciones que se levantan, hay inquietudes, hay personas que tienen problemas para poder aceptar que esto sea usado en nuestras iglesias. No va a confundir a estos hermanos, no estamos minando el aprecio que la gente debe tener solamente en la palabra de Dios. Eso mina el principio de sola escritura que estamos en estos días proclamando, que celebramos 500 años de reforma. Usar un documento como este no mina esa autoridad. Esa es la parte de lo que nosotros queremos tratar. Dice Robert Martin, por desgracia, vivimos en una era que no tiene en cuenta los credos o que está en contra de los mismos y que está marcada por el relativismo existencial, el antiautoritarismo y el aislacionismo histórico. O sea, vivimos en días donde la gente no quiere tener una autoridad, algo que lo ate. Por eso que a veces nos llegan algunos correos diciéndonos que ya los términos del uso de algunos programas de computadora han cambiado o de algunas páginas, de algunos sitios de internet. Y dicen, estos son los términos, ¿usted lo acepta? Usted tiene que poner, sí, ok, yo firma el documento. Y uno lo lee a veces con miedo porque uno no sabe con qué cosas nuevas que vienen. Facebook, Hay algunos términos, algunas cosas han cambiado. Usted se imagina que ahora digan que ellos tienen libertad para hacer y deshacer con toda la información que usted tenga ahí. Entonces, hay miedo, ¿ves? En cuanto a que yo firmo, que yo estoy afirmando, que yo acepto o no. Entonces, a veces hay miedo con documentos como este. Estoy yendo yo muy lejos si yo digo que yo creo en estos documentos. Me da miedo comprometerme con decir, sí, yo creo que eso es un resumen adecuado de lo que yo creo. Y el punto nos lleva entonces a tener temor de usar lo que ya está ahí disponible. Por otro lado, también hay un aislacionismo histórico. Hablábamos de que no tenemos que partir de cero. Pero cuando nosotros no usamos estos documentos, estamos partiendo de cero y al mismo tiempo desconociendo lo que ya Dios ha hecho a través de lo largo de la historia. Las luchas que Atanasio tuvo en sus días, yo no tengo que volverlas a tener. Si estas cosas fueron llevadas a concilios, debatidas por los hermanos, yo puedo beneficiarme de esos debates que ellos tuvieron. Y muchos de los debates que hicieron para sacar a luz estos documentos, la Confesión de Westminster, la Confesión de Londres, están allí escritas las agendas de qué se llevaron, cuáles fueron las discusiones que ellos tuvieron. Y esto nos ayuda a nosotros no volver a tener que hacer lo mismo otra vez. Y vemos que estamos conectados con el cristianismo histórico, de que nosotros estamos conectados con lo que Dios fue haciendo a través de la historia. Porque Dios ha dado maestros, no aceptamos eso que es así. Y si Dios ha dado maestros, ¿por qué tenemos que aprender de maestros? ¿Solamente aprendemos de maestros vivos o aprendemos de maestros muertos? Los amigos con los que yo mejor me llevo son los libros míos de los muertos que están ahí en mi biblioteca. Esos nunca me contradicen en ese sentido. No me, pero no, en serio, nosotros tenemos esos materiales y debemos hacer uso de esos que están ahí. Y esa enseñanza que el Espíritu le dio a hombres del pasado, nosotros podemos aprender de ellas, sabiendo que son falibles, se pueden equivocar, y nosotros leemos y estudiamos. No, en esto yo no estoy de acuerdo, en esto sí estoy de acuerdo. Pero cuando hay una confesión de fe, es un documento en el que se trató de ser preciso, de resumir con palabras adecuadas, usar los términos adecuados. Alguien estuvo dándole mente, cabeza a ese asunto para decirlo con los mejores términos, de manera que no se preste a confusión. Verlo y aprovecharnos de ese beneficio, yo creo que es una buena idea. Ahora, si las confesiones de fe realmente socavaran la autoridad y la suficiencia de las Escrituras, si realmente las confesiones de fe fueran una violación de la libertad cristiana que nosotros tenemos, y nos coarta esa libertad que Cristo compró con su sangre, si fuera así, realmente no deberíamos hacer uso de las confesiones. Si hubiera una violación real de la suficiencia de las Escrituras, de la autoridad de las Escrituras, sería malo usarlo en ese sentido, porque la Biblia está en contra de nosotros enseñorearnos de la conciencia de los hombres. El apóstol Pedro decía que nosotros debemos pastorear la grey, no como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. O sea, hay un cuidado que nosotros debemos tener como líderes de no apropiarnos de la conciencia de las personas. Y yo puedo tener un documento que yo les haga firmar a las personas, si tiene que someterte a esto, y donde pudiéramos estar infringiendo la autoridad de la palabra de Dios, que solo Dios, violando, yéndonos por encima de lo que Dios nos ha permitido como pastores. Entonces, si es realmente a eso que nos estamos refiriendo con tener este documento, no deberíamos tenerlo, si a eso que nos referimos. No es a eso que nos referimos, pero estoy diciendo que sí es a eso. Dice 1 Corintios 7, 22, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. O sea, no estamos abogando con hacernos esclavos de los hombres cuando proponemos el uso de confesiones, de credos. La Biblia enseña con toda claridad la autoridad única que tienen las Escrituras, y que la Biblia es suficiente para el Hijo de Dios, el hombre de Dios. Nosotros confesamos eso. El texto clásico es 2 Timoteo capítulo 3, de versículo 14 en adelante. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia es la que es suficiente para salvación. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Tenemos en nuestras manos un instrumento suficiente para nosotros ministrar al alma de los hombres. Cuando usamos credos y confesiones, no estamos diciendo que la Biblia es insuficiente. Lo que reflejamos de aquí es solamente lo que está en la Biblia. No debería aquí haber nada que no esté en la Biblia. Y de hecho, algunos de los elementos en los que nosotros decimos no estar de acuerdo es porque no estamos seguros que eso esté en la Biblia. Entonces, en ese sentido, hay que estar claro que es solamente un documento humano. Y nada más, útil, pero es un documento humano. Pero las personas tienen esas objeciones, ¿ven? O sea, y hay que dar respuesta a esas inquietudes que se levantan. Porque lo que queremos es ayudar, poder permitir que las personas vean que no hay tal peligro para que puedan hacer uso de esos documentos tan beneficiosos que están a nuestro alcance y disposición. Mostremos, por ejemplo, cómo las confesiones no infringen y violan la autoridad única que tiene la Biblia, ni que son una violación de la libertad que tenemos en Cristo y de que nuestras conciencias solamente tienen que estar atadas al Señor. Lutero escribió catecismos y escribió confesión, pero él podía decir, mi conciencia está atada ¿a quién? A la palabra, de aquí no me mueve nadie, fue lo que él dijo. Y en ese sentido, a nosotros no nos mueve, debe mover nadie de la palabra de Dios. Pero él mismo vio la utilidad de escribir catecismo y vio la utilidad de escribir documentos que expresaban lo que él creía. Si la iglesia adopta una confesión de fe, no se está diciendo que la Biblia ya no sea la única regla de autoridad y nuestra de fe y práctica. No estamos diciendo eso. De hecho, la misma confesión de fe dice que la Biblia es la única regla de fe y práctica. Que en ese sentido, obviamente no es eso lo que estamos diciendo. Ahora, cuando nosotros hablamos de sola escritura, lo que realmente nosotros estamos hablando es que la Biblia es la única autoridad divina que está por encima de nosotros. No es que no haya otras autoridades, porque Dios en su autoridad es el que también ha diseñado otras autoridades. Los padres son autoridad en sus hogares, ¿no es así? Los pastores son autoridad en sus iglesias. Los gobernantes son autoridades en los estados. Eso es un hecho. Y la Biblia lo corrobora. La Biblia nos enseña eso. Es el ejercicio de esa autoridad. No es una violación de sola escritura. No es una violación de que Dios es el único que tiene autoridad divina sobre nosotros. Es una autoridad delegada que Dios ha dado a los padres, a los pastores, a los gobernantes. Pero no viola ningún principio bíblico el tener una autoridad humana que nos pueda servir de guía y de ayuda. Y así los hijos deben beneficiarse de un liderazgo amoroso y tierno que los padres puedan ejercer, o que los pastores puedan ejercer y bendecir a los miembros de sus iglesias, o que los líderes y gobernantes puedan hacer en las naciones y beneficiar a los ciudadanos. Pero es una autoridad delegada por el Señor. O sea que hay una diferencia entre autoridad divina y autoridad humana. Las confesiones de fe son autoridades humanas, simplemente humanas y no divinas. No estamos yéndonos por encima del Señor, ni estamos infringiendo la libertad que tenemos en Cristo. Además de esto, el suscribirnos a una confesión de fe, el usar una confesión de fe, el unirme a una iglesia que tenga una confesión de fe y que me pidan que yo crea esa confesión de fe, ¿es algo obligatorio o voluntario? Es algo voluntario. Yo me adhiero a la iglesia a la que yo voluntariamente deseo. Y yo, en ese sentido, voluntariamente acepto o no el documento que ellos tengan. Y eso nosotros lo vemos aún en otras instituciones, aún en compañías o en grupos sociales. Tienen a veces sus documentos a los que la persona tiene que adherirse o no. Si tú voluntariamente tú decides ir a ese lugar, unirte a ese grupo o no. El tener una confesión de fe es así. Ahí es donde Bob Martin dice, y creo que esta cita ustedes la tienen en sus notas, los temores con respecto a la libertad de conciencia estarían justificados si se requiriera suscribir una confesión sin que quien lo hiciera pudiera examinar los artículos de fe. o si se hiciera bajo la presión del castigo civil. Pero si alguien está persuadido de que el contenido de la confesión es bíblico y lo suscribe voluntariamente, entonces una confesión de fe no hace injuria a la conciencia. Es algo que tú estás voluntariamente decidiendo adoptar. O sea, cuando nosotros nos casamos, nosotros estamos haciendo promesas y hay un contenido en las cosas que nosotros prometemos. Yo prometo serte fiel en salud o enfermedad. Yo prometo cuidarte y amarte como tu compañero. Y no es con una pistola que nosotros estamos, es voluntariamente. Algunos después se sienten que es como una pistola que permanecen así. Pero la verdad es que entramos voluntariamente a ese pacto. Y así mismo sucede con esto. La confesión de Westminster en el capítulo 20, en el párrafo 2, dice: Dios es el único Señor de la conciencia. Por tanto, en asuntos de fe y adoración, la ha dejado libre de doctrinas y mandamientos humanos que sean contrarios a su palabra o añadidos a ella. De manera que creer u obedecer de conciencia tales doctrinas o mandamientos es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Y el requerimiento de una fe implícita y de una obediencia absoluta y ciega es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Y la confesión de Westminster no se está contradiciendo a sí misma. Al decir, esto es un resumen adecuado de lo que la Biblia enseña, no se está clavando el cuchillo a sí misma diciendo, pero tú estás violando la conciencia si tú aceptas esta confesión. No, porque no pretende ser una autoridad divina, es una autoridad meramente humana. Las confesiones de fe tampoco no es algo que contradice, atenta o es rival a la autoridad misma de la Escritura como algo supremo, principal. La doctrina católico-romana sí añade tradiciones que son elevadas al nivel de la palabra de Dios. Para ellos, sus tradiciones, las enseñanzas papales dadas ex cátedra tienen autoridad. Ellos elevan al nivel de las Escrituras estas cosas. Los documentos de las confesiones de fe no son así. Están sometidas debajo de la palabra de Dios. Tienen que estar sometidos debajo de la palabra de Dios, si no, no tienen ningún sentido. Pero nosotros, que en su mayoría venimos de un trasfondo católico romano, podemos entender que pudiera haber cierta suspicacia y temor de usar documentos como esto y que lo estemos elevando al nivel de la palabra de Dios. Y hermanos, en ese sentido, no importa el amor que le tengamos a nuestra confesión de fe o al credo de tu preferencia, no importa el amor que le tengamos, debemos tener mucho cuidado de nunca elevarnos a nivel de la palabra. Nunca, nunca permitan eso. Ahora, nosotros podemos tener, además de la confesión de fe, nuestras iglesias a veces tienen estatutos, ¿no es así? Porque nosotros también tenemos que dar cuentas ante la autoridad gubernamental que nosotros tenemos y hacemos acuerdos de cosas que nos unen en la vida como iglesia. Si no nos protegemos de esa forma, y más en los tiempos tan complicados que nosotros estamos viviendo, podemos ser aún sujetos de demandas. O sea, imagínense que ustedes disciplinen a alguien en su iglesia por creer una herejía. ¿Cómo tú lo sacas de la iglesia? ¿Cómo tú lo disciplinas en términos legales, legítimos, que no vaya a ser la iglesia sometida a una demanda después? O sea, ¿cómo tú sacas de la membresía de la iglesia a una persona que tiene unas prácticas homosexuales, que se convierte en un activista homosexual? ¿Cómo tú lo sacas si tú no tienes un documento escrito que tenga algo que pueda protegerte en ese sentido? Bueno, por eso escribimos estatutos también. Son documentos humanos, pero que dan los términos en los que nosotros vamos a estar unidos y da la cara ante las autoridades de nuestras naciones. En esos estatutos, en esos reglamentos, nosotros podemos escribir que en nuestra iglesia los miembros estarán comprometidos o estarán sometidos, por así decirlo, a lo que resume la confesión de fe. Y ahí puede haber algo que lo diga, de manera que cuando alguien deje de creer en esas doctrinas, también puede hacerse algo. La iglesia tenga alguna herramienta con la cual actuar. Si no hay nada escrito, es muy difícil lo que se pueda hacer. Y repito, podemos ser sujetos de demandas. Dice la confesión bautista en el capítulo 1, párrafo 10, el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura, así entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. La Escritura. O sea, la confesión no está negando que la Biblia tiene autoridad y es la única autoridad, es la principal autoridad. O sea, que las confesiones no son extensiones de las Escrituras. Ahí es un resumen de lo que la Escritura contiene. Eso es lo que pretenden ser y nada más. Además, nuestras confesiones no pueden contener todo el consejo de Dios. Es un resumen. El consejo de Dios lo tenemos en la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos desde el púlpito, lo que predicamos es lo que Pablo dice, predica la palabra, como nos vamos a ser instruidos en la próxima sesión. No predica la confesión. Nosotros predicamos la palabra. No es que no podamos enseñar la confesión. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora en un sentido. Pero lo que nosotros predicamos es la palabra de Dios. Ese es nuestro mensaje. Es la palabra la que tiene poder de Dios para salvar. Las confesiones entonces no minan el que la autoridad tiene primacía en su autoridad. La Biblia tiene una autoridad primaria. Pero tampoco minan la suficiencia de la Escritura. El usar una confesión no quiere decir que no es suficiente la Biblia. La Biblia es suficiente, como hemos demostrado, como hemos escrito, como hemos dicho ya. Dice nuestra confesión de fe, de la de 1689, en el capítulo 1, párrafo 6, la primera parte. Todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Más claro de ahí no se puede decir. Pero qué bueno tenerlo así claro. Alguien le dio mente y cabeza para definirlo de esa manera. La Biblia es suficiente. Yo les leía de 2 Timoteo 3, que la Biblia nos puede reprender, nos puede instruir, nos puede dar lo que nosotros necesitamos escuchar. La Biblia es suficiente para aconsejar a alguien. La Biblia es suficiente. Usar una confesión de fe no mina la suficiencia de las Escrituras. Rechazar todas las confesiones de fe o rechazar los credos es una declaración autocontradictoria. Rechazar todas las confesiones de fe, rechazar todos los credos, decir que no se debe tener credo es una declaración autocontradictoria. Porque uno declarar no debemos tener credos, eso es un credo. Todos tenemos credos. Todas las iglesias tienen confesiones. Algunos la tienen escritas y otras no. Pero todos tenemos cosas que creemos. Todos decimos de alguna manera algunas cosas, yo creo tal cosa, yo creo tal cosa. A veces hay que sentarse con el individuo para uno saber lo que la persona cree. ¿Qué tú crees sobre tal cosa? Ah, yo opino que tal cosa. ¿Y qué tú crees de tal cosa? Ah, yo creo que tal cosa. Pero cuando tenemos un documento, no tenemos necesariamente que preguntar. Ya alguien puede ir. Si alguien quiere saber lo que mi iglesia cree, tiene que leer este documento. Y eso es lo que nosotros creemos. O sea, puede saber que dónde yo estoy. ¿Qué yo creo acerca de tal cosa? Obviamente hay un montón de cosas más de las cuales las podemos preguntar. ¿Y qué tú crees de este detalle? ¿Qué tú crees de esta interpretación de este verso? Eso es otra cosa. Pero sobre las cosas más importantes que la Biblia enseña, aquí están. Aquí están. O sea que sí entendemos que hay algunos que tengan esas inquietudes, pero la verdad es, todos tenemos credos. Los que rechazan los credos, tienen credos, pero no son escritos. Estamos abogando por el uso de credos y confesiones escritos, poner por escrita las cosas. Era Samuel Miller que decía, los hombres raramente se oponen a los credos hasta que los credos se oponen a ellos. Cuando encuentran algo que va en contra, que les molesta, que les inquieta, entonces de una vez están en contra. No, yo estoy en contra de los credos. No, porque tú tienes tu credo y aquel tiene el otro y aquel tiene lo otro. ¿Qué cree tu iglesia? ¿O puede fácilmente un musulmán pasar por allí y entrar y sentirse cómodo porque no hay ninguna diferencia en lo que él oye que está allí? ¿Y qué tú crees? Hay tres líneas en la página de internet de la iglesia que no, el musulmán se sentiría tranquilo, dice, ah, eso es verdad. Que pueda ir un testigo de Jehová y decir, ah, yo creo eso. Y se sienta tranquilo ahí. No, yo creo solamente en la Biblia. ¿Saben lo que es eso? Un credo. Ahora, es un credo que se limita solamente a hablar de la Biblia. La pregunta es, ¿un credo solamente debe hablar de lo que yo creo de la Biblia? ¿O no debería también decir que yo creo de Cristo, que yo creo de Dios, que yo creo del Espíritu, que yo creo de la salvación, que yo creo de la iglesia? ¿No debería algo expresar mi creencia, algo más que solamente la Biblia? Ahí es donde John Murray dice lo siguiente. En la aceptación de la Escritura como la palabra de Dios y la regla de fe y vida, existe una incipiente y básica confesión de credo. O sea, cuando yo digo yo acepto la Biblia como palabra de Dios, eso es un credo. Y él sigue diciendo, se debe hacer alguna declaración en este sentido y con exclusión de todas las demás normas de fe y conducta. Yo estoy de acuerdo con que se diga, yo creo en que la Biblia es la palabra de Dios, la única autoridad. Pero, ¿por qué una confesión de credo debe restringirse a la doctrina de la Escritura? Hay otras doctrinas tan esenciales como la doctrina de la Escritura. En otras palabras, no digas solamente yo solo creo en la Biblia, eso es un credo. Pero dime qué tú crees de Cristo, qué tú crees del Espíritu, qué tú crees de la salvación. Yo quiero saber lo que tú crees del arrepentimiento, de la justificación por la fe. ¿Ven? No es solamente yo creo en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre esas doctrinas también? Y él dice además, en nuestra situación actual no es suficiente afirmar que la Escritura es la palabra de Dios, porque tal confesión en la estima de muchos concuerda con una visión de la Escritura que niega la doctrina de la Escritura que el evangélico sostiene y que es presentada en la Escritura misma. Por lo tanto, la confesión básica debe ser elaborada para afirmar y defender la visión de la Escritura implícita en la confesión de que es la palabra de Dios. O sea, que hay otras personas que no son evangélicos siquiera que dirían lo mismo, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces dice, no, eso hay que aclararlo mejor, hay que aclararlo más. Dice, toma a la persona que dice, yo no tengo credo, solo a Cristo. ¿Qué significa Cristo para ti? Hay que aclarar estas cosas. Porque recuerden al mismo Señor cuando le preguntó a los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Porque aquel piensa aquello, aquel piensa aquello, aquel piensa aquello. ¿Y ustedes? ¿Qué ustedes piensan? Confiesen, digan lo que ustedes creen. ¿Tú la pones por escrito o la dejas verbal? ¿Pero por qué no ponerla por escrito? ¿Cuál es el problema con ponerla por escrito? A veces cuando escribimos, definimos mejor las cosas. Somos más cuidadosos y queda registrado allí. Dice, cito a Robert Martin una vez más, se oye con frecuencia el clamor, ningún credo sino la Biblia. En algunos casos esta afirmación es digna de respeto, pues algunos parecen estar genuinamente motivados por el reconocimiento de que la Biblia ocupa un lugar singular en la regulación de la fe y vida de la iglesia. Sin embargo, es ingenuo creer que la iglesia cumple plenamente su deber como columna y baluarte de la verdad, proclamando que cree en la Biblia. O sea, con solo nosotros decir que creemos la Biblia, ¿estamos realmente siendo columna y baluarte de la verdad? La mayoría de los herejes están dispuestos a decir lo mismo. Un escritor proclama y dice, para alcanzar la verdad debemos desechar los prejuicios religiosos, debemos dejar que Dios hable por sí mismo, apelamos a la Biblia para la verdad. El problema de esta declaración, por supuesto, es que está tomada de Sea Dios Veraz, publicado por los testigos de Jehová. Es que cualquiera puede decir eso. Hay que afirmar más, hay que aclarar más las cosas. Sigo citando a Robert Martin. Una confesión de nuestra lealtad a la Biblia no es suficiente. Las negaciones más radicales de la verdad bíblica coexisten frecuentemente con un profesado reconocimiento de la autoridad y el testimonio de la Biblia. Cuando los hombres utilizan las palabras mismas de la Biblia para promover la herejía, cuando la palabra de verdad es pervertida para servir al error, nada menos que una confesión de fe sirve públicamente para trazar las líneas divisorias entre la verdad y el error. Porque ellos dicen que creen en la misma Biblia que tú, ¿qué cosa? Y por eso hay que aclarar qué es lo que uno cree. Porque, como decíamos, toda persona tiene sus credos. Esté escrito o no. Aunque tu credo sea no tener credo, eso es un credo. Y así toda iglesia tiene sus dogmas. Toda iglesia tiene sus dogmas. Lo tenga por escrito o no lo tenga por escrito. De hecho, hay movimientos que han surgido, hay sectas que han surgido, precisamente por un deseo de estar, de evitar controversia, teniendo tantos documentos que definan lo que nosotros somos. Y lo que ha ocurrido es que han surgido sectas peligrosísimas de allí. Doctrinas como solo Cristo. Y se surgen cosas muy sumamente peligrosas. ¿Cómo entonces podemos nosotros argumentar a favor del uso de credos y confesiones? Bueno, nuestra identidad fundamental demanda que nosotros tengamos algún credo. El credo niceno dice que nosotros creemos en una santa iglesia católica y apostólica. Así dice el credo niceno. Y nosotros nos unimos. Yo creo que el credo niceno tiene razón. No somos católicos en el sentido de romanos. Pero somos católicos y sabemos que hay una iglesia universal de Cristo, de la cual formamos parte, de que nuestras iglesias locales no son la única iglesia. Y creemos que somos apostólicos. De hecho, lo que Juan enseña en 1 Juan capítulo 1, los primeros versículos de la epístola, es que el mensaje nuestro está basado en lo que los apóstoles vieron, oyeron, tocaron, palparon, tocando al verbo de vida. O sea, nuestro mensaje es un mensaje apostólico. El fundamento de la iglesia, Efesios 2:20, es la doctrina de los apóstoles y profetas. Tenemos un fundamento que no lo pusimos nosotros. Y hacemos uso de ese fundamento. O sea, que creemos realmente en esa declaración que hace el credo niceno. Es así. De manera que, ¿qué significa que nosotros somos una iglesia confesional? Que tenemos una confesión, que confesamos algo. Y ustedes pueden recordar la declaración de Pedro en Mateo capítulo 16. Y vosotros, ¿quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es una declaración, una confesión. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esa declaración, esa verdad de que Cristo es el quien Él es, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero ¿saben por qué es una confesión? Y el término confesión en la Biblia es decir lo mismo que. Porque era lo mismo que Dios el Padre había dicho acerca de Jesús en Mateo capítulo 3. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. Y lo que Pedro está diciendo, Jesús es ese Hijo amado de Dios también. Nosotros confesamos lo que Dios ha confesado ya. Y lo que tiene que haber en una confesión de fe es lo que Dios ha confesado ya en su palabra. Y ahí, de ahí el valor de una confesión de fe. Pero es una confesión en base a lo que nosotros somos. Somos una iglesia apostólica. Nosotros creemos lo mismo que los apóstoles confesaron. Mateo 10, versículo 32. Todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay una confesión. Primera de Juan 4, versículo 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, sea verbal o escrito, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Confesar, decir lo mismo, poder verbalizar, proclamar, admitir ante los demás, decir claramente lo que yo creo. Y en ese sentido las confesiones son valiosas, porque nos van a unir en lo que nosotros decimos con lo que fueron las declaraciones de los mismos apóstoles. También nuestra honestidad demanda el uso, exige el uso de confesiones. Verbal o escrita, abogamos por la escrita, pero nuestra honestidad lo demanda. ¿Y a qué nosotros nos referimos con esto. Hemos dicho que todos tienen un credo. Todas las personas tienen una confesión. Todas las personas, de alguna manera, lo que han evitado es ponerla por escrito, definirlo con claridad, pero todas las personas, si uno les pregunta qué tú crees, nos van a decir algo. Eso es un credo, eso es una confesión. Lo que queremos es ser honestos y poder decir abiertamente qué creemos, porque hay algunos que se esconden detrás de esa indefinición y cualquier cosa puede pasar. Cuando hay alguien que permanece oculto tras una indefinición, puede albergar en su corazón un montón de cosas incorrectas. Donde no haya nada que le pueda someter a algo que diga, eso es lo que tú crees, cualquier cosa puede pasar. Una de las cosas que nosotros tenemos es un pastor de nuestra congregación que cambie de opinión y postura con respecto a la confesión de fe, tiene que decirlo al resto de los pastores. Tiene que dejarnos saber. No, ya yo no creo en esta doctrina. Tenemos que saber por qué, qué pasó, dónde estuviste, qué está pasando contigo. Hay una honestidad que nosotros tenemos que tener en ese aspecto de qué es lo que nosotros creemos. Y el mismo hecho de que nosotros podamos decirle a las personas, mira, esto es lo que nosotros creemos, eso es una honestidad. Porque si nosotros dejamos abiertas las cosas en la iglesia para que todo el mundo se sienta cómodo, que venga todo el que quiera independientemente de lo que crea, no, nosotros queremos que sepa qué es lo que nosotros creemos. Mira, en cuanto a eso, nosotros estamos aquí. Ay, pero entonces ustedes no aceptan pastores homosexuales. Anda. No, que vea qué es lo que creemos, dónde nosotros estamos. No que él se, yo me siento tan bien aquí. No, yo no quiero que una persona que crea así se sienta cómodo un año en la iglesia y que no pase nada. Entonces, una honestidad de todas partes de qué es lo que creemos. Porque puede pasar que alguien venga y crea una cosa que no es. ¿Usted se imagina casándose con una persona que crea una herejía horrorosa y tú crees que es una mujer cristiana? Y después te salga, después que tú te casaste, bueno, pues yo lo que creo es esto, esto y esto. No, yo quiero que sea honesta antes de que nos casemos, pero yo sabe qué es lo que cree. Y así mismo con la iglesia y la membresía. Poder nosotros también, otra buena razón para tener confesiones es que para poder exponer el error, nos ayudará muchísimo tener una confesión de fe. Para poder exponer el error, que se vea dónde está el error. Porque como les había dicho, muchas herejías han declarado creer en Cristo. Muchas herejías han declarado creer en las Escrituras. Pero el concepto de Cristo y de las Escrituras, aún eso mismo, es distinto. Aclárame qué tú quieres decir con eso. Y entonces podemos ver si tú y yo creemos exactamente lo mismo. Hermanos, no tenemos que hurgar con mucha profundidad para ver la cantidad de advertencias que encontramos en las Escrituras contra las herejías y los errores doctrinales. ¿Y por qué? Porque es un riesgo muy grande. Primera de Juan capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. No pocos, no, muchos. Y dice, tengan cuidado, ahí es donde dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, porque ustedes recuerdan cómo estaba la herejía gnóstica de por medio. ¿Cómo podían ellos confrontar esto sino con una declaración clara de quién es Jesús? Dime quién es Jesús para ti. No, yo creo que él es una apariencia que pareció que era un hombre, pero él no lo era. Ah, ya es un hereje. Pero yo tengo que tener algo con lo que yo pueda mostrar que está creyendo una herejía, ven. Segunda de Juan 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ven, él estaba combatiendo esa herejía gnóstica. Segunda Timoteo 3:1. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y luego dice en el versículo 8, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. ¿Y cómo Pablo los expone a ellos? Porque tenía una forma de la sana doctrina. Retén, versículo 13, la norma de la, 2 Timoteo 1:13, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí. Hay una norma de las palabras sanas. Retén eso en la fe y el amor de Cristo. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Hay que guardar ese tesoro celosamente. Y lo mismo en Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que el pastor sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Cómo vamos a refutar a los que contradicen si yo no sé qué es lo correcto y qué no? Aparece un hereje que empieza a enseñar cosas en tu iglesia. ¿Cómo aplicamos Romanos 16, 17? Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Y aparece un hereje ahí en la iglesia. Ahora, ¿cómo tú lidias con esa persona si tú no tienes un documento para mostrar que esa persona está creyendo una herejía? ¿Cómo tú lo expulsas de la iglesia sin que después tú no seas sujeto a una demanda por el Estado? Porque tú heriste su orgullo. Era nuestro hermano precisamente Maurice Roberts que nos estaba diciendo cómo están intentando pasar leyes en Escocia para que los pastores no puedan predicar desde el púlpito cosas que sean ofensivas para las personas. ¿Se imagina? Nos quieren coartar lo que nosotros podemos decir aún desde el púlpito. ¿Cuánto menos vamos a poder ejercer disciplina correcta y aplicar Romanos 16, 17? Les mostraba el ejemplo de los gnósticos. Otro ejemplo también que podemos mencionar es el ejemplo de los judaizantes y cómo Pablo lidió con los judaizantes. La iglesia se reunió en Hechos capítulo 15 para lidiar con ese problema. ¿Y qué hizo? Mandó una comunicación. La comunicación es inspirada porque está en la Biblia. Pero en un sentido es un documento humano, pero apostólico. Pero ven, ellos lidiaron, escribieron algo para poner las cosas claras. Y entonces ellos dicen en el versículo 11 de Hechos 15, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Eso es un credo. Ellos escribieron un credo. Creo, ¿cómo es que dice el credo de los apóstoles? Creo en tal cosa, creo en tal cosa. Ellos dijeron, creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Hicieron una declaración de fe. El Nuevo Testamento también contiene credos en un sentido seminal. Dice Efesios capítulo 4, versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Eso es como un resumen, ¿no? Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Cuántos espíritus hay? Yo no le quiero enseñar a los niños, solamente tiene que citarle eso. Y mi niño te va a poder decir uno solo. ¿Ven? Dice, como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Eso es una declaración. Eso es una confesión de fe, por así decirlo. La Biblia tiene estas enseñanzas. O las frases, las declaraciones que encontramos en las epístolas pastorales, las palabras fieles. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es una palabra fiel. Eso resumen en pocas palabras algo esencial. Pues las confesiones y los credos, eso es lo que hacen. Y hay muchas otras declaraciones así de palabra fiel, pero no voy a, por las razones de tiempo, no me voy a meter en ellas. Pero hermanos, no han surgido herejías que precisamente pudieron ser tratadas, lidiadas, porque la iglesia se sentó a discutir estas cosas y las cosas quedaron registradas por escrito. Y hoy nos beneficiamos porque estas cosas fueron así. Y Arrio quedó puesto en su justo lugar. Y así mismo otras herejías, los apolinaristas y todo lo demás. ¿Cómo se denunciaron estas cosas? Expresando lo que debía de ser. El credo de Calcedonia aclaró las cosas para que no hubiera ningún tipo de duda. Surgieron estos documentos para ayudarnos. Dice un autor, un hombre puede aceptar los mismos libros inspirados que tú, al mismo tiempo que rechaza cada artículo importante de la fe que tú encuentras en esos libros. Oiga eso, el mismo libro. Los papistas, los unitarios y los arminianos profesan encontrar sus doctrinas en las escrituras, pero dice él, pero no las encuentran en la confesión de Westminster. En otras palabras, en la confesión, ahí se aclara muy bien las cosas para saber quién es quién. Dice Robert Martin, lo cito una vez más, ¿cuántos minutos me faltan? ¿O ya se me acabó? Dice Robert Martin, una reticencia a definir con precisión la fe que profesa creer es síntoma de que algo va terriblemente mal con una iglesia y su liderazgo. O sea, cuando no se quiere definir lo que creemos, dice, ahí hay problemas. Es imposible que tal iglesia funcione como columna y baluarte de la verdad, pues no está dispuesta a definir o defender la verdad que profesa sostener. La realidad de la situación actual es que no son tanto las confesiones, sino las iglesias las que están siendo probadas en nuestros días. El problema no son las confesiones, el problema lo tienen muchas iglesias. 10 minutos me quedan, bien. Creo que llegamos, aterrizamos a tiempo. Pero hermanos, nosotros tenemos una misión que cumplir dada, asignada por Dios para nosotros. Somos columna y baluarte de la verdad. Y ciertamente ahora voy a hablar de la unidad que nosotros queremos tener. Pero no una unidad a costa de la verdad. De las verdades centrales y cruciales de las Escrituras. Yo puedo diferir de algunos de ustedes que están aquí en algunos elementos secundarios. Y nos amamos entrañablemente, con corazón puro. Pero hay otras cosas con las que establecen y marcan una diferencia entre quien es un hereje y quien no lo es. Pero nuestra unidad espiritual demanda que tengamos documentos que nos ayuden. Nuestra unidad espiritual. La unidad de la iglesia es central en la Biblia. Cristo oró por la unidad de la iglesia, de su pueblo. Dice Pablo en Filipenses 1:27 que debemos estar luchando unánimes por la fe del Evangelio. Debemos estar firmes en un mismo espíritu. Pablo exhortó a los corintios, 1 Corintios 1:10. Os ruego que os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforme a las palabras, etcétera, 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 hay problemas. Debe conformarse a las sanas palabras, debe enseñar según esta doctrina. ¿Cuál doctrina? Es que yo creo la Biblia nada más. Porque hemos demostrado que hasta los testigos de Jehová dicen eso. Entonces las confesiones promueven la unidad en las cosas realmente esenciales. Y también permiten libertad en aquellas cosas que no son esenciales. Y como aquella famosa declaración, y amor en todas las otras cosas demás, las demás cosas. Pero hay cosas trascendentales que no podemos vender. Compra la verdad y no la vendas. Nuestra comunión cristiana también la exige. La comunión que nosotros podamos tener exige que estemos claros. Ustedes recuerdan la historia de los gabaonitas, ¿no? Hicieron creer a los judíos que eran una cosa cuando eran otra. Hay gabaonitas que se meten en las iglesias. Hay gabaonitas que aparecen con ropa de andrajos y dicen, yo vengo de lejos. Y nosotros, ay, de verdad, déjame ayudarte. Y así vienen creyendo diferentes doctrinas, como dice Pablo. Y los introdujimos a la vida de la iglesia y permitimos que diseminen el error. Debemos tener cuidado. Para poder mantener la comunión cristiana en verdad, debemos tener esa precaución. Debemos tener comunión con personas genuinamente cristianas. Porque muchos falsos maestros y falsos creyentes se han introducido en la vida de las iglesias y han causado mucho daño. Hermanos, los ejemplos bastan, están allí para mostrarnos todo lo que puede pasar cuando somos inciertos en la declaración de la verdad. Cuando no somos precisos en la declaración de la verdad, cualquier cosa puede pasar en nuestras iglesias. Cualquier hereje puede introducirse encubiertamente en nuestras iglesias. Por eso el Nuevo Testamento advierte tanto contra la falsa doctrina, porque el riesgo, el peligro es muy grande. Cuando surgió la controversia fundamentalista, eso nos brinda a nosotros una idea de esto. Se estaba proponiendo en ese momento que se adoptara la confesión de New Hampshire. Es una confesión más corta, no es tan amplia como nuestra confesión de fe, pero con una confesión es, y hubiera ayudado muchísimo. Pero ¿saben qué pasó? Venció el modernismo y permitieron que no se aprobara, impidieron que se aprobara la confesión de fe de New Hampshire. ¿Y qué entró? El liberalismo a las iglesias. Entró el liberalismo y fue, las consecuencias fueron terribles. Se aprobó el impedir la confesión, 1,264 votos contra 637, y el resto es historia. Sencillamente porque querían dejar la puerta más abierta y no ser tan estrechos y no levantar tantas paredes. Hay un buen consejo que se da y es, donde hay una cerca, no la quites sin averiguar por qué se puso esa cerca ahí primero. Porque cuando tú vienes y la quitas, después lo que puede venir por ahí es sumamente peligroso. Bueno, nuestros hermanos en la fe, el cristianismo histórico, ha levantado sus cercas para que nosotros tengamos cuidado y protejamos la verdad. No le empecemos a quitar sin saber las implicaciones de quitar esas cercas. O sea, el botar los documentos de las confesiones y credos puede exponernos a graves errores en nuestras iglesias. Son documentos valiosos, no son la palabra de Dios, como hemos aclarado abundantemente en esta charla. Pero son documentos que nos pueden ser valiosísimos y que pueden ser utilísimos para hacernos bien. Un autor dice, muchos de nosotros hemos aprendido de la manera bien dura y difícil lo condenatorios que pueden ser los estándares que no se escriben. Cuando las cosas no se ponen por escrito, puede traer consecuencias terribles. Y también otra cosa que nosotros admitimos cuando usamos credos y confesiones es que nosotros los humanos somos no solo falibles, sino que también somos cambiantes. Y dejados a nosotros mismos, hoy creemos una cosa y mañana otra que nos acomode. Pero cuando esas cosas están allí escritas, es otra. Por eso les usaba el ejemplo del matrimonio. Muchos se divorcian hoy de sus mujeres. Porque lo que ellos dijeron el día de su boda, ya ellos no lo creen así. Y todas las palabras bonitas que le decían a sus mujeres cuando la estaban conquistando, ya ellos sienten que no es así. No por lo que tú sientas, es lo que tú prometiste delante de Dios y de muchos testigos que tú ibas a hacer con esa mujer, lo que debe sostener ese matrimonio. Y así mismo pasa con los hombres en su debilidad. Le dicen creer una cosa y luego, por acomodarse al espíritu del error y a la época, cambiamos de ideas muy fácilmente. Y al tener un documento que nos recuerde estas verdades gloriosas de la palabra de Dios, puede sernos muy útil, aunque no sea inspirado, aunque no haya bajado del cielo, puede sernos muy útil. Vivimos en días donde el relativismo está socavando a las iglesias y debemos cuidarnos. Hermanos, el ataque es feroz y el estar claros doctrinalmente puede sernos una gran bendición. El Señor nos ayude a aprovechar estos documentos, estas herramientas que están a nuestra disposición. Están en internet, están disponibles aquí gratis, miren cómo se lo han dado. Sea que tú tengas de convicción presbiteriana, confesión de Westminster, confesión bautista de Londres de 1689 y otros documentos más. Sea que tú decidas escribir una propia confesión, eso es tú también tu libertad, pero tengamos algo que exprese qué es lo que tú crees. ¿Qué creemos que sea la verdad de Dios? Oramos. Padre, te damos gracias por permitirnos hablar de un tema tan importante como este. Ayúdanos, Señor, a ser fieles administradores del glorioso mensaje que tú has puesto en nuestras manos. Padre, solamente tu palabra es la verdad, esa que tú nos has dado, gloriosa. Pero ayúdanos a defender tu verdad como columna y sostén que somos como iglesias. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestro rol y a definir claramente nuestras convicciones, las que derivamos de tu palabra, que no creamos nada más que lo que está en tu palabra, que nosotros seamos firmes, fieles a la enseñanza de tu escritura, o que estemos dispuestos aún a morir por esas verdades tan gloriosas, como murieron muchos de los reformadores, aferrándose a esas gloriosas verdades. Oh Señor, pero de aquellas cosas que son secundarias, que no sean esas las cosas por las que peleemos, sino por las primeras, las primarias, las centrales, las fundamentales, y que nuestras iglesias puedan ser unidas en ese sentido. Danos un espíritu caritativo, Padre, para que en las cosas secundarias podamos mostrarnos amor. Pero Señor, danos valentía para poder ser fieles en aquellas verdades gloriosas que son primarias en tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado y encomendamos la siguiente hora en tus manos en el nombre de Cristo. Amén.